Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo para todos. Les envía Gustavo Coronel desde la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Hoy jueves, como todos los jueves a esta misma hora, conversando con ustedes sobre asuntos que interesan a Venezuela y al mundo. En este jueves, el tema de mi conversación tiene como título Sanciones son a Nicolás Maduro lo que la quimioterapia es al cáncer. Quienes siguen diciendo que las sanciones económicas contra el gobierno de Maduro son la causa de la ruina venezolana, muestran bastante desconocimiento de la historia del país durante lo que va del siglo XXI. Y no es un desconocimiento por ignorancia, sino por deseo de tergiversar la verdad. Porque es que ellos y ellas han vivido al mismo, igual que nosotros, los mismos años de horror. Si lo que ellos y ellas dicen fuese cierto, esto significaría que Venezuela solo comenzó a declinar en 2019, cuando las sanciones económicas fueron aplicadas por primera vez al régimen de Nicolás Maduro. Antes de 2019, casi todas las sanciones de los Estados Unidos y otros países a Venezuela fueron de naturaleza individual contra funcionarios del régimen debido a corrupción, narcotráfico y a la violación de los derechos humanos. Lo que muestra la reciente historia venezolana es que la declinación económica de Venezuela comenzó muy temprano durante la etapa de Hugo Chávez, a pesar de los inmensos ingresos petroleros. Desde 2005 en adelante, Venezuela experimentó la mayor tasa de inflación de la región. Comenzaron las expropiaciones a empresas privadas que estaban en buena situación económica, las cuales se fueron a pique casi de inmediato. Se comenzó a endeudar el país a la China, a Japón, a la Chevron, a Rusia. Asistimos al colapso del sector eléctrico nacional en gran escala. Floreció la corrupción de manera increíble. El inmenso ingreso petrolero fue utilizado para repartir dinero a manos llenas a los amigos ideológicos de Chávez y para embarcar al país en locos proyectos, como aquel anunciado gasoducto de Venezuela hasta Brasil, o las 15 refinerías que prometió Chávez cada vez que viajaba a algún país, ninguna de las cuales, por cierto, fue construida. Chávez fue quien convirtió a Petróleos de Venezuela en una pocilga, importadora de comida podrida, y la definió como una empresa social que no necesitaba dar dividendos económicos, sino atender a los pobres, definiendo eso sí como pobres a su familia y a sus amigos. Más de 300.000 millones, admitió Jorge Giordani, fueron mal utilizados o robados durante la etapa de Hugo Chávez. El éxodo de venezolanos se inició desde esos años, con una primera etapa de clase media profesional que se autoexilió por no poder convivir con aquel chiquero de cerdos ignorantes y corruptos que fue el chavismo cívico-militar. Para 2009, el número de venezolanos que habían abandonado el país era ya de unos 1.5 millones. Esto está documentado en la prensa. En el 2015, la cifra ya era de 2 millones. Las razones principales por las cuales este éxodo se convirtió en un verdadero tsunami incluyeron la alta tasa de criminalidad existente en el país, el colapso de los servicios de salud, infraestructura y educación, la falta de empleo debido al colapso económico del sector privado. En el 2015, la tasa de crímenes violentos en Venezuela era de 82 por 100.000 habitantes y Caracas se había convertido en la ciudad más peligrosa del mundo. El colapso que se inició en gran escala en el año 2010, en pleno periodo de Hugo Chávez, se acentuó en buena parte por causa de el incremento del endeudamiento en el cual Chávez incurrió para gastar ese dinero recibido en tratar de consolidarse en el poder y preparar su reelección para 2012, a pesar de que en el 2012 ya estaba agonizante prácticamente. En efecto, Chávez recibió de la China la inmensa suma de 65 mil millones de dólares, dinero del cual no queda rastro alguno que no sean proyectos inconclusos, un desastre ambiental en el sur del Orinoco, autobuses y vagones de ferrocarril abandonados a la vera de los caminos de Venezuela y muchos otros desastres. De nuevo, el mismo ministro de Planificación de Chávez, Jorge Giordani, quien no era un ladrón, sino simplemente un ideólogo inefectivo y mitómano, admitió que ese dinero se había malgastado en su casi totalidad. Para el momento de la muerte de Chávez, quien estaba en manos de los cubanos y posiblemente murió por las manos de los cubanos, el caos económico de Venezuela ya era inmenso. Colapso de los servicios públicos, una Petróleos de Venezuela que había perdido 1 millón de barriles diarios de su producción en una década, la empresa privada expropiada y en franco deterioro. La empresa petrolera Chevron tuvo que prestarle a Chávez 2.000 millones de dólares, un dinero que, por cierto, fue utilizado para su campaña electoral cuando ya estaba muy enfermo. La muerte del paracaidista abrió un nuevo capítulo de horror en Venezuela al imponer Chávez a Nicolás Maduro como su sucesor. Tan o más ignorante que Chávez, y sin su carisma personal, la presencia de Maduro en el poder produjo el aceleramiento del colapso económico y social venezolano. Sin contar con el apoyo de todo el chavismo huérfano, tuvo que hacerle importantes concesiones a la Fuerza Armada para mantenerse en el poder, entregándole no menos de 6 gobernaciones, numerosas presidencias de empresas del Estado, incluyendo a Petróleos de Venezuela. El saqueo de las finanzas públicas generado por estas maniobras de Maduro llevó a una situación económica y social desesperada que causó una aceleración del éxodo. Entre 2015 y 2019 salieron de Venezuela otros 3 millones de compatriotas. Fue apenas en el año 2019 que el gobierno de Trump en USA le aplicó medidas económicas a Maduro, las cuales aceleraron ciertamente la descomposición política y económica del régimen. De manera inevitable, el régimen acusó el efecto de las nuevas medidas al pueblo, traspasó el efecto de las nuevas medidas al pueblo, guardando siempre para sí, como lo había hecho antes, una buena parte del botín generado tanto por la actividad petrolera decreciente como por las actividades ilícitas del narcotráfico, extracción de oro y contrabando de combustibles que ya había estado practicando por mucho tiempo. Venezuela se convirtió en la mayor fuente de drogas destinadas a los Estados Unidos y a Europa. Todavía hoy, con severas limitaciones impuestas por los Estados Unidos a su gobierno. Nicolás Maduro maneja ingresos en dólares del orden de los 10.000 a 15.000 millones al año, lo cual le permite al régimen y a su gente seguir viviendo bien y argumentar que la miseria del pueblo se debe a las sanciones. Ese canto descarado del régimen es acompañado por un coro de venezolanos, algunos que cantan de buena fe, otros que lo hacen porque son abiertos colaboracionistas, muchos de ellos exfuncionarios del régimen chavista, viudas de Chávez, que se sienten ideológicamente afines a la pandilla que arruinó al país. Es indudable que las sanciones económicas, al afectar los ingresos del país, tienen un impacto sobre la gente. La quimioterapia tiene severos efectos secundarios, pero nadie está pidiendo que la prohíban como remedio contra el cáncer. Este impacto sería realmente significativo si el gobierno venezolano fuese uno que manejara los ingresos con honestidad y transparencia y en función del bienestar de los venezolanos. Pero ello no es así. Este es un gobierno forajido, el cual utiliza el dinero que recibe legal o ilegalmente para el beneficio de sus miembros y relacionados. Esto se probó durante la etapa Chávez, durante la cual Venezuela recibió ingresos nunca vistos antes en nuestra historia. Y no solo utilizaron ese ingreso en beneficio de su pandilla y sus amigotes de todo el planeta, sino que la manera como se utilizó generó una pobreza nunca vista. Hoy en día, el 80% de los venezolanos vive en pobreza, muchos de ellos en pobreza absoluta. Muchos de quienes cantan en el coro de las plañideras de Maduro sobre las sanciones lo hacen en base a una agenda de complicidad. Otros están simplemente muy mal informados. Bueno, hasta aquí mi conversación de hoy con ustedes. Los invito cordialmente a estar conmigo de nuevo el próximo jueves, cuando seguiremos conversando sobre asuntos que le interesan a Venezuela y al mundo. Hasta luego y el mejor de mis deseos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.